Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Nos ayuda con este tema José González, él es economista especializado en análisis social, planificación y proyectos de desarrollo. Bienvenido al programa, José. Buenas tardes.
Encantado, Julio César. Un placer estar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta obligatoria, y con eso yo comienzo la entrevista. ¿Cómo podría influir la economía de Estados Unidos en los resultados de las elecciones presidenciales?
El elemento económico que está afectando más a los ciudadanos norteamericanos, consumidores, es la inflación. Y es lo que está jugando en contra de la administración Biden, que en otras perspectivas ha tenido resultados económicos extremadamente positivos. El año pasado la economía norteamericana creció 3.1%. Este año no debería tener la misma dinámica, vamos a crecer menos del 2%, pero esa dinámica la recuperaríamos el próximo año creciendo por encima del 2%. Sigue siendo menos de ese 3.5% que creció esta economía entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis hipotecaria. Pero esta inflación que estamos viviendo, que llegó a 9.1% en junio del 22, el mes pasado cerró en 3.2%. Sin embargo, esa no es la inflación, la del índice, la que afecta a las personas, sino lo que se llama la inflación de food at home, la supermercado, 25% en un año. El consumidor sigue muy impactado con esta inflación que lo tiene muy afectado y responsabilizan a la administración Biden, que más bien ha implementado leyes que van a tener un impacto positivo en la economía, pero va a tomar tiempo para que eso suceda. Ya lo estamos viendo y probablemente no tengamos una recesión este año, como no la tuvimos el próximo año, pero las condiciones económicas no son ideales.
Hay algo, José, que yo quisiera que me analizaras también, porque observadores estiman que la economía no solamente se mejora, sino que hay que saberla comunicar cuando mejora.
Correcto.
Y creo que allí falla Joe Biden, porque justamente lo está diciendo, han mejorado en varios aspectos. Y voy a hacer un poquito de historia corta, y algunos me van a decir que a lo mejor no vale la pena retroceder tanto, pero yo creo que sí. Cuando Barack Obama recibe de George Bush, ¿verdad? La economía estaba malísima, dos guerras. Crisis económica de todo tipo, los bancos quebrados, la industria del automovilismo quebrado. Encima de eso, igualito, inflación, había de todo un poco. Y entonces, ya después que termina el segundo periodo de Barack Obama, la economía ya está bastante mejorada. No la recibe igual Joe Biden de Donald Trump. Pero Barack Obama supo vender, ¿verdad?, en su debida oportunidad, lo que había hecho. Y en esta oportunidad no parece que esté ocurriendo lo mismo, porque cuando recibe Donald Trump no recibió una situación como la que recibió Biden. Y sin embargo, Donald Trump se ha sabido vender diciendo que él hizo un buen trabajo por la economía, pero lo que estaba era cosechando los frutos del gobierno anterior, que había a su vez recibido una economía con trastornos bastante serios. En esta oportunidad, la economía es golpeada fuertemente por la pandemia. Y la pandemia, obviamente, entra en el gobierno de Donald Trump. Entonces, el que recoge realmente el problema es Joe Biden. Y a partir de allí empieza el trabajo de tener que inyectar dinero en la economía. Ese dinero que inyectaron trajo como consecuencia inflación. Y a pesar de eso, el desempleo en este momento está en unos números bastante bajos. La inflación la han ido controlando poco a poco. Las tasas de interés subieron, pero ya está en posibilidades de volver a bajar las tasas de interés. Pero no lo están vendiendo bien. Entonces, pregunto, ¿hasta qué punto es importante para, en el caso de los demócratas y Joe Biden, vender eso y hacer que se sienta? Porque en el bolsillo del consumidor eso no se está sintiendo, y lo que usted acaba de decir es cierto. Lo que es la comida ha sido imposible de hacerla bajar.
Incluso podíamos ir más atrás. Es decir, es la campaña de Bill Clinton con George Bush papá la que dijo "It's the economy stupid". Es la economía estúpida.
Exacto.
Porque
"It's the economy stupid", así lo dice.
Bush entró en un proceso consecuencia de los 8 años de Reagan. Hay que recordar que la política, la historia es un continuo, la economía. No porque un presidente entra, deja de existir lo que existía el día antes que jure el nuevo presidente. Y las reformas de Reagan, más la guerra en el Golfo, creó una condición recesiva. Y la campaña de Clinton fue negativa en contra de Bush y terminan ganando. Y hay que recordar que la campaña de Obama, precisamente con Bush hijo, tenía que ver con la crisis hipotecaria. Y Obama mantiene al secretario del Tesoro, continúa con las políticas, además, esta crisis que se da en los últimos meses de Bush. Y en el caso de Obama, le entrega una economía, Clinton le entrega una economía saneada a Bush hijo. Bush hijo baja los impuestos y va a la guerra. Y no entendió que esas cosas no se deben hacer al mismo tiempo. Vas a la guerra y no bajas los impuestos, bajas los impuestos y no vas a la guerra. ¿Sí? Obama le entrega una economía estabilizada a la administración Trump. Trump tiene la pandemia. La administración Trump aplica dos paquetes de asistencia fiscal. Y la administración Biden aplica una tercera, ¿sí? Los dos paquetes de Obama, de Trump, son parecidos al de Biden. Y ese paquete de 1.3 trillones de dólares mantiene a la gente funcionando y genera inflación, pero la inflación es un poco más compleja que en el pasado. No solo se ve al paquete, sino que el cero COVID en China y se traban las cadenas de abastecimiento genera esta inflación que estamos viviendo. Además, sucede un cambio estructural, la gente se queda en la casa, consume en la casa, consume en el supermercado. El sistema de distribución de comida en los Estados Unidos estaba pensando más en restaurantes que en la casa, ¿sí? Perdemos una cantidad de producción agrícola importante que no se ha recuperado y es esta inflación que aparece. Es una inflación compleja, ¿no? No es una inflación monetaria como solía suceder en el pasado. Y sin embargo, como no se puede bajar y tiene un impacto en el bolsillo de la gente, es muy difícil explicarlo o hacer que la gente se sienta mejor, porque los índices no necesariamente reflejan lo que la gente siente. Mark Twain decía que si usted pone un pie en un balde de agua fría y otro en un balde de agua caliente, en promedio usted debería sentirse bien. No, tiene un pie quemándose y el otro lado. Yo soy economista y le digo, los índices son indicadores. Sí, pero no es exactamente lo que usted siente. Cuando Fujimori era presidente del Perú, nosotros decíamos que el Perú le va bien, pero no necesariamente a los peruanos. Y la administración está haciendo un esfuerzo muy grande en comunicarlo, pero en la medida que la gente no lo sienta en el bolsillo, en la medida que usted vaya al mercado y sienta que los precios siguen subiendo, o que los precios no suben, pero le bajan el tamaño de los productos, lo que se llama shrinkflation ahora, la inflación de lo que se encoge, ¿sí? La gente está muy incómoda y está muy molesta. Y además, esta es una campaña complicada. Vamos a repetir una elección entre Trump y Biden y tampoco es la mejor de las opciones. El 70% de los electores rechaza a uno o el otro, ¿sí? Y además tenemos temas concomitantes a lo económico, como sabe, que son el tema migratorio, el tema del aborto, el tema de la edad de Biden, el tema de los juicios de Trump. Es una complicada. Y si le ponemos el tema inflacionario, que la inflación no baja, el objetivo de la Reserva Federal es llevarla al 2%. Sin embargo, la inflación sigue a niveles del 3. Veremos cómo viene la próxima semana o la siguiente en función del mes pasado. Y si bien las tasas de interés podrían bajar este año en la segunda mitad, ¿cuál es el segundo elemento que afecta el ingreso de la gente? Los arriendos y las hipotecas. Y el aumento en las tasas de interés afecta a la gente. Entonces, si usted le sube la comida y le sube el arriendo, la incomodidad es inmensa. Y no suben los combustibles, a pesar de que el petróleo está subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya el barril de Brent es en 80. Si sube la gasolina, terrible. Y hay un recuerdo positivo de los primeros años de la administración Trump antes de la pandemia, más aún con un recorte de los impuestos que se dio en el primero o el segundo año de la administración Trump, que favorece a Trump. Por eso es que la encuesta hoy, la elección hoy día está prácticamente 50-50. 4 puntos a favor de Biden, 4 puntos a favor de Trump. Y se mueve y va. Ahora, las primarias no han sido representativas porque está votando muy poca gente en las primarias, ¿sí?
Eso iba a decir, muy poca gente se está dando cuenta que eso, que no hay alta participación en las primarias. La gente
No,
no.
en las primarias republicanas está votando la mitad de lo que se votaba, en promedio
A
históricamente.
pesar del entusiasmo que se nota y la enorme propaganda que está recibiendo Donald Trump,
Por,
¿no?
porque, hay, porque hay mucho rechazo a Trump. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta como la edad de Biden. O sea, y la edad de Biden ya salió, es el conejo que salió de la chistera del mago. Ya no se puede ocultar y la campaña tiene que diseñar una estrategia para lidiar con el tema porque además el presidente no va a estar más joven, ¿sí? Y su fragilidad es cada vez más obvia. En privado, el presidente no. El problema con la edad no es un problema para gobernar, es un problema para hacer campaña, ¿sí? La vitalidad es importante en una campaña. Y ese es un tema y en el caso de las primarias demócratas, hay un porcentaje importante de votantes que están yendo a votar en la primaria, pero que están viciando el voto por el tema de Gaza, ¿sí? Especialmente los jóvenes. Ahora, ¿qué va a suceder cuando la elección sea una elección, cuando haya que elegir? Las primarias son como las PASO en Argentina, no son la elección per se. Cuando la gente tenga que tomar una decisión en noviembre para votar, va a escoger el voto. En sociología se estudia eso, el voto es racional en última instancia. Uno siempre vota en función de lo que siente, piensa, particularmente el voto femenino, que es mayoritario en los Estados Unidos, el 55% de los electores. Es un voto racional y ahí lo vamos a ver, pero las encuestas son muy, no son totalmente indicativas por estos temas de los que estamos hablando. Si bien la economía no puede entrar en recesión y la gente vaya a percibir una mejora en las condiciones económicas, de aquí a noviembre no va a cambiar fundamentalmente.
Sí, no, y es como decíamos al principio, ¿no? Hasta que no lo sientan en el bolsillo no va a ser. Pero hay otra cosa también que ha pasado, que la pandemia produjo un cambio en lo que es la estabilidad, la aspiración del trabajador, de la trabajadora, en fin, de toda la gente, porque Correcto. Mucha gente dijo, bueno, en principio, como el gobierno me está pagando, ¿para qué voy a trabajar? Entonces habían 3, 4 personas en una casa que recibían un cheque durante mucho tiempo, lo estuvieron recibiendo. Entonces eso afectó muchas empresas que no tenían suficiente personal y entonces se vieron forzadas a ofrecer más sueldo para poder recuperar a los trabajadores. Eso fue trayendo una cosa tras de otra. Entonces las empresas se dieron cuenta que si tenían que pagar más, pues tenían que cobrar más por lo que producían. Y al cobrar más, y ese es el problema que tenemos en este momento, que uno dice, pero la pandemia fue hace 2 años, ¿y qué pasa? ¿Por qué los precios siguen subiendo como están subiendo? Y es así, y no hay forma de manejar. Y si pasa lo de la gasolina, como decía, lo del petróleo, que sigue subiendo, es como quien dice, se va a empastelar más esto, ¿no?
Y hubo un cambio estructural en términos de las cadenas de suministro. La oferta se ha afectado mucho. Y la economía norteamericana es una economía de servicios y de consumo. El 75% de la medición de crecimiento se hace por el consumo. Es una economía que cada vez produce menos física, materialmente, e importa más. Y el 60% de lo que consumimos viene de China. Cuando el cero COVID cierra las puertas de China, es que entramos en problemas. Y si bien esas cadenas de abastecimiento se han aliviado, no han mejorado. El canal de Panamá tiene la mitad de agua y la mitad de tráfico. En el estrecho de Hormuz, los hutis están bombardeando los barcos. Hay tensiones en Medio Oriente. Todas las cadenas de suministro siguen muy afectadas. Y
Al margen de la guerra Rusia-Ucrania, que sí.
Correcto, exactamente, que afectó los granos, los fertilizantes, y ya lo estamos sintiendo y lo estamos viendo. Pensamos que vino la hambruna, no vino la hambruna, pero sí este impacto. Y el efecto doméstico, de nuevo, las cadenas de distribución son muy sofisticadas en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el papel higiénico? ¿Por qué la gente se volvió loca con el papel higiénico? Porque cuando los chicos iban al colegio, el marido se iba a trabajar, la mamá se iba a trabajar, porque aquí las parejas trabajan todas, porque si no, no se puede vivir, particularmente en las ciudades. El papel higiénico se consumía en la oficina. Cuando nos quedamos todos encerrados, el papel higiénico se consumía en la casa. Y las mamás, que son muy planificadoras, dijeron, no, aquí se necesita mucho papel higiénico. Eso sucedió en los alimentos. La cadena de suministros norteamericana no estaba necesariamente pensada en el consumidor individual en la casa, sino en quien comía en restaurante, porque todo el mundo salía a trabajar, ¿sí? Cuando todos nos encerramos, los supermercados se convierten en otra cosa y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Y además sequías, plagas, todas las cosas que son naturales y cíclicas. Los huevos, por ejemplo, los huevos llegaron a subir 200 y pico % el año pasado.
Cierto.
Y el problema con la inflación es que cuando los precios suben, no bajan, no regresan. Los huevos siguen costando 2 veces más de lo que costaban hace más de un año y no bajan, ¿sí? Y uno siente el peso. Cuando uno hace mercado, uno lo siente. O sea,
Sí,
uno
no,
siente
todos los productos alimenticios han subido y no han bajado. Y se han
Correcto.
antes no, antes de pronto subían un poquito y después volvían a bajar. Ahora no, subieron demasiado y se quedaron allí.
Y los paquetes fiscales que usted menciona, que mencionas, crearon otro problema. La gente recibió un ingreso adicional, particularmente el paquete para asistencia de los niños menores, que fue importante. Se redujo la pobreza infantil en Estados Unidos en 50% con esos paquetes. Y al retirarse, volvieron a ser pobres. Me dejo entender. Hay un problema en la ciudad de Nueva York, que tiene el distrito escolar más grande de los Estados Unidos, el 40% de los niños comen en el colegio, no pueden comer en la casa. Es decir, no hay que ignorar, aquí se señala que los paquetes de asistencia en Estados Unidos están diseñados para la clase media y para quien paga impuestos. Hay un 46% de los americanos que no pagan impuestos, no porque los evadan, sino porque no tienen dinero para pagar impuestos. Y el IRS es muy sabio en ese sentido. El IRS persigue la evasión, ¿no? Si usted no puede pagar, no puede pagar. Si tiene que comer o pagar impuestos, coma, ¿sí? Hay un problema de la base de la pirámide en Estados Unidos que no es mayoritaria, pero es importante. Los paquetes de asistencia son difíciles de hacerlos llegar, ¿sí? Y eso también genera estos malestares. Y recordemos que lo que mencionaba, el empleo está en niveles históricamente bajos. Si seguimos teniendo entre 8 y 9 millones de empleos no satisfechos, o sea, hay demanda para empleo, pero la gente no quiere trabajar en esos empleos que son de muy bajo ingreso, de muy baja
Y
paga,
sin
no tienen
beneficio.
beneficios. Y tenemos 250 mil migrantes cruzando la frontera. No es un problema económico, tenemos empleo para esa gente, es un problema administrativo y es un problema político, ¿sí? Como le pasó a Alemania, a Merkel, cuando admitió a 1 millón de sirios durante la guerra.
Correcto.
Alemania podía asimilar 1 millón y los asimiló, era un problema administrativo. La burocracia siria, alemana, perdón, no tenía la capacidad de procesarlos. Y le generó una crisis política a la Merkel. Es lo mismo que está pasando aquí. Necesitamos una reforma migratoria, porque si no creamos una reforma migratoria, no podemos lidiar con un problema que tiene que ver con sequías, tiene que ver con delincuencia, tiene que ver con persecución política. La mitad de los migrantes son un poquito menos venezolanos, pero a la otra mitad ya tenemos a haitianos, chinos, europeos. Es un problema muy complejo y no hay una
Chinos.
vocación política para atenderlo adecuadamente,
Así
¿sí?
es. Hablando de los paquetes, me queda 1 minuto, pero gracias. O sea, hablando de los paquetes, mencionaba, ¿cómo que se le dice? Shrinkflación.
Shrinking en inglés
Exactamente.
es encoger.
Bueno, en estos días
Y
estaban hablando de que las empresas, las productoras, las fábricas, utilizando ese término, dicen que ahora están haciendo algo más común. Ahora ya no pesa 1 libra, sino pesa menos de 1 libra cada paquete de las cosas que uno compra para comer.
claro. Pero si usted, los marqueteros dicen que el consumidor prefiere que el paquete tenga menos a pagar más,
Pero que
pero
haya,
si tiene
exacto.
menos y si usted paga lo mismo, hay una inflación implícita. Ese es el problema. Está pagando más por algo que tiene menor dimensión. Y es uno
Exactamente.
de los temas que va a atender la administración Biden. El Food and Drug Administration tiene ciertas potestades para vigilar y los organismos de defensa del consumidor que no haya un abuso de cara al consumidor por parte de las corporaciones. Eso viene y eso puede ser positivo para la administración Biden. En la medida que la gente se sienta defendida y protegida, tiende a favorecer al candidato que lo ofrece.
Así es. José, ha sido muy amable y muchísimas gracias por estos minutos.
Esta es una producción de actualidadradio.com.